Bustamante, quien fuera senador del Centro Democrático. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Juan Carlos. Complacido estar de nuevo aquí.
Estaban los magistrados de ese alto tribunal estudiando una ponencia, es decir, una argumentación que había presentado uno de esos jueces del alto tribunal, uno de los magistrados, el doctor Alejandro Linares, en donde el doctor Linares argumentaba que en Colombia debería autorizarse el aborto, es decir, para ser más concretos, la interrupción voluntaria del embarazo por parte de la madre en las primeras semanas de la gestación. Recordemos que Colombia solamente está autorizado el aborto en tres causales, como la malformación del feto se hace inviable su vida, o como cuando una mujer queda embarazada como consecuencia de una violación o de una inseminación no consentida, o también en el caso del incesto, o cuando hay peligro para la vida de la madre en el caso de que llegue a dar a luz. En este caso, pues repito, se solicitaba por parte de Alejandro Linares que se aprobara la interrupción voluntaria del embarazo, pero la Corte no le ha dado luz verde a esa posibilidad. ¿Qué lectura le dan ustedes a este pronunciamiento de la Corte Constitucional? Senador Ever Bustamante, ¿cuál es su punto de vista con respecto a la determinación de la Corte Constitucional?
Bueno, paradójicamente, Juan Carlos, me parece que podríamos afirmar que la Corte abortó una gran oportunidad para tomar una decisión importante en materia de derechos en el país. Yo creo que es lamentable, después de esa gran expectativa, yo creo que estaba creado el ambiente para tomar una decisión. ¿Cuál? No sé. Podía ser una de las dos que estaba en juego. Pero el debate estaba en primera línea sobre la agenda nacional y eso había que aprovecharlo precisamente para poder desarrollar plenamente la discusión democrática sobre el tema. Pasa a otro escenario que es el del Congreso, que como decía el senador Velasco, va a ser muy difícil porque allí se trabaja sobre lo políticamente incorrecto, lo políticamente correcto, aunque salga incorrecto la mayoría de las veces. Entonces va a ser muy difícil. Se abortó la oportunidad no solo de una discusión, sino de una decisión, porque tal como lo mencionaba el doctor Fabio, este es un tema de discusión universal. Está sobre la mesa en todas partes. En la Organización Mundial de la Salud, lo que define la financiación por parte de Estados Unidos es el tema del aborto.
Sí, así es.
Es un tema grueso, como sucede también en muchos apoyos en la Organización de las Naciones Unidas. O sea, Colombia con la sentencia del año 2006, la C-355, había avanzado. Y esta era una oportunidad para avanzar. Había una gran expectativa de las mujeres. A mí me duele que se le haya negado la posibilidad de poner en desarrollo ese derecho a la mujer colombiana.
¿Cuál es el balance para ustedes de esta visita de Duque a Trump? ¿Esto salió bien? ¿No salió tan bien? ¿Cuál es la calificación que le dan a todo esto? Ever Bustamante.
Bueno, yo creo que hay ya una mejoría, por ejemplo, en relación con el tema de narcotráfico y la siembra de cultivos ilegales, el reconocimiento de que este gobierno está avanzando de manera efectiva en la erradicación manual, más de 30 mil hectáreas en los primeros 4 meses de gobierno. Yo creo que se va a avanzar hacia 600 mil adicionalmente, y eso significa que el gobierno de Colombia efectivamente está cumpliendo ese compromiso de la erradicación de este tipo de cultivos. Por otro lado, me parece que el tema de Venezuela sigue gravitando en las relaciones, obvio, de manera muy fuerte, como país de frontera, con más de 2.000 kilómetros de frontera, con para este año cerca de 2 millones de migrantes venezolanos, pues obviamente ese es un problema de bulto para la sociedad colombiana, los impactos que produce y la responsabilidad internacional que tiene que haber sobre el tema. Sobre esto, el interés de buscar una solución política es crucial. En Venezuela se necesita que se avance hacia la recuperación democrática, que es la única manera como puede mejorarse la situación de los migrantes, como puede estabilizarse también la relación económica que tradicionalmente tenían los dos países, con la seguridad de la frontera. Fíjese la denuncia que hizo el presidente Duque en las horas de la mañana acerca de la presencia de Hezbollah en Venezuela, que tiene vinculaciones indiscutiblemente con el caso del ELN y de la disidencia de las FARC. Y esto es sumamente grave para el país. Si a eso se suma que para este año se puso a funcionar la fábrica más grande de armamento ruso para América Latina en territorio venezolano, pues el problema es mucho más complejo y más grave. Y por eso, digamos, el apoyo de los Estados Unidos para hacer el seguimiento en la solución me parece que es fundamental. En relación con las familias que están desarrollando sus programas para manualmente retirar estas plantaciones. Y esto tiene que ver con un tema de fondo, porque es que no lo podemos analizar si no examinamos los distintos factores. Uh-huh. Es el tema de la criminalidad. Cuando el senador Velasco dice, es que en Estados Unidos no fumigan, pero es que allá no hay un alto nivel de criminalidad ligada ni al consumo ni al cultivo de la marihuana. En cambio, en Colombia, uno de los causantes de violación de derechos humanos son las bandas criminales. De fondo, tenemos en Colombia un problema, es que no vivimos en un paraíso donde siembran y se lleva a Estados Unidos para el mercado. No, es que aquí, por cada tonelada de esas, puede haber 15, 20 muertos. La solución política no es solo lo que puedan acordar algunos países. Se ha ensayado, por ejemplo, lo de Noruega, para buscar una negociación. Lo que lo de Guaidó en sí mismo es también la búsqueda de una salida política. Ese reconocimiento internacional hacia Guaidó es buscando precisamente que internamente exista un espacio. ¿Corea del Norte no le quedaría bien un Guaidó? ¿Qué pasa con la dictadura de Corea del Norte? Que estamos hablando, ahí hay una ganancia. Es que en Corea del Norte tú no puedes disentir, absolutamente nadie puede disentir.
Ha habido un rifirrafe entre el gobierno nacional que preside Iván Duque y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Recordemos que se va a presentar próximamente, pero ya se conocen muchos aparte, se conoce el informe, se va a presentar en Ginebra, en esa ciudad suiza, se van a conocer todos los datos de este informe. Ahí se formulan recomendaciones, se hacen sugerencias y con respecto a la muerte de líderes sociales en Colombia, se habla también de los PEDETs, de estos programas que hay en zonas olvidadas del país, y se recomienda también que el ESMAD deje de formar parte de la policía y que quede bajo la supervisión del Ministerio del Interior. El presidente Iván Duque, el gobierno del presidente Iván Duque, dijo que este informe constituía una intromisión en asuntos internos de Colombia, y por su parte Michael Forst de la ONU dice que no, que lo que pasa es que a él no le han tenido en cuenta las cifras y demás. Aquí, ¿quién tiene razón? ¿El gobierno o la ONU? Ever Bustamante.
Yo creo que desafortunadamente organismos internacionales como la ONU y la OEA en este tema de derechos humanos, y no lo digo de manera peyorativa, cada vez adoptan más la lógica de las organizaciones no gubernamentales en materia de derechos humanos. Y esto, aquí hay una separación muy clara de responsabilidades y funciones. Y en ese sentido, me parece que empieza a haber un cierto relajamiento en la construcción de los informes. Mire, el informe que es materia de discusión. Hay falta de rigor. Susana acaba de pedir que se hable con cifras. Yo voy a hablar con cifras. Entre la firma de los acuerdos de paz con las FARC en noviembre del 2016 y el 7 de agosto, solo se suscribieron dos acuerdos sobre programas de desarrollo con enfoque territorial. De las 16 zonas, solo dos. El gobierno Duque en diciembre del 2018 sacó la política de paz con legalidad y en un año firmó y puso a funcionar 14 planes de desarrollo con enfoque territorial en los 170 municipios que están dentro de esos 10. Eso es en concretico. Igualmente, 600 planes individuales, 6 programas de reinserción de orden colectivo. Y todo esto con una consulta en las zonas, en los 170 municipios que vincularon a más de 250 mil personas, con 31.568 decisiones, de las cuales 1.300 eran para subregionales y las 30.000 restantes eran para los municipios. Entonces no se puede decir que no se esté avanzando con las herramientas muy limitadas que le dejaron al nuevo gobierno, siendo un gobierno que no compartía. Por supuesto, es clarísimo que el presidente Iván Duque hacía parte de la oposición a esos acuerdos. Sin embargo, asumió con responsabilidad la obligación y la responsabilidad constitucional. El tema del ESMAD, por ejemplo. Y aquí yo menciono un tema que Fabio lo conoce y todo el senador también, que es el margen nacional de interpretación. Eso muchas veces hay deslinde cuando se trata de temas de derechos humanos. La nación, el país examinado, tiene derecho a eso. Y hay temas en los cuales no se puede meter Naciones Unidas por razones de soberanía. Es que nosotros tenemos una estructura política y administrativa que define constitucional y legalmente las funciones y responsabilidades de los distintos órganos del Estado, entre ellos la policía. El presidente ha dicho que va a tener y ha tenido una relación respetuosa con Naciones Unidas. Pero ese respeto implica también, es de doble vía, de allá para acá también. Y entonces, entreguen la información veraz, información cierta, que no sea falsa y confunda a la opinión internacional.
Bueno, en el caso de Claudia López, dice Juan Lozano lo siguiente en este artículo de opinión. 2 meses con Claudia, lo titula. Y dice, me parece que arrancó bien, que ha disipado muchos de los temores que conservaban algunos sectores frente a su capacidad de conducción de situaciones complejas, que ha mantenido un talante firme pero sereno y que cuando se requirió que tomara decisiones difíciles ante la persistencia destructiva de los vándalos, las adoptó en coherencia con sus protocolos, las leyes vigentes y la defensa de los derechos de los ciudadanos. Y luego elogia realmente a Claudia López, Juan Lozano, y termina diciendo que es muy temprano todavía para ponerse a evaluar a Claudia López, nadie lo duda, pero que arranca con buen paso es una buena noticia que no debe pasar desapercibida. Ojalá siga así. ¿Están ustedes de acuerdo con Juan Lozano o no?
Sí, es un cambio saludable que ojalá se mantenga en el tiempo. Yo creo que hay un elemento, aunque no lo digan y me pueden criticar, pero todo alcalde de Bogotá aspira a ser presidente de la República, y ella está pensando también, y eso está bien. Si eso ayuda a que haga las cosas bien, a que empiece a pensar en términos de cómo la mide la opinión pública, pues está bien. Eso es lo que no hace el presidente actual de Colombia, Iván Duque. Él, como ya es presidente, no piensa en términos de opinión pública. No le interesa mucho ni está guiando su gobierno por la vía de calcular lo que dicen las encuestas. O sea que son dos circunstancias totalmente diferentes. Me parece que para Bogotá es bueno que Claudia López esté actuando de esa manera. Ojalá lo siga haciendo.